La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional, la reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Voy a presentar uno de los temas que vamos a tratar hoy y después le voy a dar espacio, que seguro ya se encuentra al aire, Eduardo Balbi, que justo, y viene bien al tema, ¿no es cierto? Venimos tratando con él varias temáticas que hacen a la situación por la cual hoy atraviesa Argentina. Recién escuchaban la radio antes de que hicieran pasaran la pauta oficial de esta radio. Unos temas que justo tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Que habla, pues yo tomo apunte de todo, ¿no es cierto? En parte de la información o la desinformación o todo lo que pasa en los medios y cómo llegar a la verdad, a los hechos, no a los relatos, no a los sesgos. Y pensaba en un programa que venía escuchando en el camino, no de esta radio, sino de otra radio, que aglutina a todos los sectores, pareciera ser por los programas que vengo escuchando siempre, en general, por lo menos el 80%, que se contraponen contra el gobierno de Javier Milei y de Vicky Villarruel. Y vengo escuchando dos cosas, ¿no? Dos temas, la batalla comunicacional y la batalla cultural. Y dejo planteado este tema que me va a dar pie para lo que después voy a tratar sobre el final, y por lo cual convoqué a Adrián Sturla, que hoy no va a estar en el programa, porque es abogado y tiene en este momento, bueno, un Zoom por su actividad, pero el próximo programa se va a dedicar de lleno a estos temas. Y a otro especialista más que lo dejo como sorpresa, pero que se autoinvitó, así que bienvenido, sí, me viene genial. La batalla comunicacional, que es un poco la disputa por el sentido, la información, lo que venimos escuchando previo a que me den espacio acá en el aire, la opinión pública, los medios de comunicación, en las redes y demás, fue popularizada en América Latina por movimientos de izquierda. La batalla cultural, que es una disputa también, pero por los valores, por los significados, por las costumbres, identidades de una sociedad, fue Gramsci, justo quien sistematizó, no es que no existía, pero en el siglo XX sistematizó un poco este concepto al hablar de hegemonía cultural. Estaba tomando unos apuntes de esto recién porque venía escuchando, repito, en radios por lo general opositoras a este sistema. Y sí, claro, los dos términos van un poquito de la mano, porque la batalla cultural se libra en la educación, en los medios de comunicación. La batalla comunicacional puede ser una herramienta de la batalla cultural. Pero me da gracia cómo presentan los temas muchos periodistas que vengo escuchando a colación de lo que dije que iba a ocurrir y está ocurriendo, y va a haber un control sobre estos temas, me hago cargo de lo que digo, y después voy a explicar, porque hasta una ex interventora habló de la CIDE, que se está incumpliendo con la ley de inteligencia, algunos temas, porque no es así, por lo menos como lo plantean o como lo sacan de contexto, como para contrarrestar una herramienta necesaria en este momento, como de otros organismos, para contrarrestar otras acciones que estos grupos y estos sectores están de alguna manera llevando adelante para desestabilizar un gobierno. Lo dejo planteado acá. Lo dije el programa pasado que hoy iba a ser un editorial con respecto a esto. Va a ser sobre el final. Y van a venir dos especialistas en distintos programas a hablar de estos temas. Y voy a llamar y a convocar a todos los que quieran participar, porque algunos todavía tienen miedo, porque parece que esta gente se olvida de gobiernos anteriores, cuando nos proscribían algunos o nos censuraban sobre algunos temas, nos sacaban del aire, a veces hasta por recordar el Día del Ejército, porque todo esto lo unían y lo ataban a circunstancias del pasado que no voy a tratar acá, pero que tenía que ver con la década del 70. Entonces todo el mundo era malo, militares son malos, policías son malos, fuerzas de seguridad son malos, todo el mundo malo. Y nos sacaban del aire una marcha que era recordando el Día del Ejército, recordando el Día de la Armada, y pidiéndole al dueño de una radio muy nacionalista y amigo, que si no me sacaba a mí del aire, le quitaban la pauta publicitaria. Y porque no me sacó, le cerraron el grifo de una municipalidad, le cerraron el grifo para que, y le dijeron, te vas a morir de hambre. Parece que la memoria no existe en este país. Y la gente tiene que saber lo que muchos vivimos también en el pasado, de quienes hoy reivindican por defender una señora que la acaban de sentenciar, como tienen que sentenciar a otros, porque la justicia también que tiene que dar, y después voy a dar los nombres, con causas abiertas, con causas en curso, expedientes dando vuelta. Pero parece que muchos se olvidan de esto. Algunos no nos olvidamos, tenemos memoria y mantuvimos los principios, los valores, la política comunicacional, cultural, desde siempre, porque no somos panqueques ni nunca. Nunca nos doblegamos ante el sistema, ante la persecución, ante la censura y ante un montón de cosas que algunos vivimos que no lo voy a decir acá al aire, porque no quiero que crean que me estoy victimizando. Muy por el contrario, estoy diciendo lo que fue nuestro país también en el pasado y también relacionado con los medios de comunicación y algunos periodistas que pensábamos distinto y que no hacíamos apología de nada. Simplemente defendíamos a nuestras instituciones, a la República, a la Nación. Bueno, después paso al otro tema, al editorial, si no Richard me dice, Jackie, no habla Eduardo Balbi, no habla Richard, nuestro técnico, a quien le agradecemos siempre que está en el detalle y me avisa cuando comete un error, porque a veces uno viene dormido, viene con mucha actividad encima, o se le pasa algo, o algo no dije de forma correcta y le está atento y yo después puedo corregir. Así que le agradecemos a nuestro técnico que está en todos los detalles y que ahora nos está asistiendo. Bueno, me dicen que ya se encuentra al aire Eduardo Balbi. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jacqueline? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos los oyentes. Un gusto volver a estar con ustedes. Escuché muy bien lo que dijiste y te dejo para el final del programa cuando hagas ese enfoque del tema cultural, en el cual coincido contigo, tenemos un gran problema, pero he estado en los últimos tiempos mirando y observando con muchísima preocupación algo que tiene que ver precisamente con el futuro de la cultura argentina, y es los bajísimos, pésimos resultados de la educación primaria y secundaria en nuestro país. La forma de vida, el estilo de vida de una sociedad, estoy usando palabras en sentido coloquial, no en sentido estricto, pero para que todos me entiendan, es decir, esa forma de vivir y que refleja a una sociedad con sus particularidades, siempre se está creando, bien o mal, siempre se está creando, bien o mal. En nuestro país, lamentablemente, hace varias décadas que se viene creando mal y la teníamos mucho mejor. Y una de las cosas más importantes que está ocurriendo es la baja calidad de la educación en los niveles fundamentales, el primario y el secundario. ¿Por qué? Porque realmente en la educación, en esa educación, en esos periodos, debería haber un proceso de transmisión de valores, de transmisión de identidad, que no están haciendo. No creo que haga falta decir algo más porque todos somos conscientes los argentinos de que las cosas no están andando bien, no están andando bien en términos de educación primaria y secundaria. Dejo de lado las universidades porque ese es otro tema que en algún día lo trataremos y lo hablaremos.
Otro berenjenal, digamos.
Muy bien conozco el tema de las universidades, tengo casi 50 años de profesor universitario en toda América Latina, la conozco de memoria. Entonces, voy a los grados primarios y secundarios y el resultado es catastrófico. Pero además de ser catastrófico por la cultura, por la debacle de la cultura, por la falta de principios, por la falta de identidad, por no favorecer la convivencia, la sana convivencia, el respeto hacia los demás, etcétera, etcétera, hay otro fenómeno preocupante que quiero marcar. Hoy estamos en el mundo con una explosión que nos ha sorprendido y nos ha dejado paralizados de la inteligencia artificial. Esto es un ejemplo de los desarrollos tecnológicos modernos, de la velocidad de los desarrollos tecnológicos modernos y también del impacto que tienen, que en muchos casos pueden llegar, algunos dicen, a gobernarnos. Y en esto me quiero detener, porque es un tema muy importante. A ver, trataré de explicarme bien lo que quiero plantear, que es lo siguiente. Todos los avances tecnológicos han nacido en el cerebro, en la cabeza, en la mente, en el espíritu de un ser humano o de un grupo de seres humanos. Es decir, la tecnología viene después del pensamiento, del coraje, de la creatividad, de la inteligencia de los seres humanos. Pero si la educación fracasa, esa inteligencia, ese coraje, ese atrevimiento va a desaparecer. Y tarde o temprano la tecnología nos va a dominar. Este es el enorme riesgo de futuro de tener una educación pésima como la que tenemos en nuestro país. Me gustaría, a lo largo de estos programas no he escuchado, no he tenido la oportunidad de dialogar con los oyentes, pero a lo mejor sería interesante ver qué piensan. Estoy tirando una idea para que nos preocupemos, porque o controlamos a la tecnología, porque el ser humano sigue siendo más importante y más inteligente que la tecnología, y sobre todo más creativo que la tecnología, o la tecnología nos va a dominar y vamos a ser esclavos de la tecnología. No sé si he sido claro, Jacqueline, con lo que estoy planteando. Este riesgo que estoy viendo realmente me preocupa mucho. ¿Qué me dices al respecto, por favor?
Bueno, a raíz de eso, el otro día participé en la Universidad de San Andrés también. Se trató este tema y ahora agradezco de paso porque me han invitado y no puedo concurrir a todos lados porque, bueno, a veces se superponen cosas en la agenda, como le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero hablando de este tema, justo está la cumbre de comunicación, la cumbre mundial de comunicación política, donde más de 60 especialistas en Iberoamérica están analizando este tema, ¿no? O sea, que está ahora tan en boga, pero que vos lo venís mencionando ya hace un tiempo largo, incluso en tus ponencias, en las clases, como otros analistas, pero bueno, es como que ahora está eclosionando más, ¿no? Y bueno, ¿cómo influye todo esto en la vida diaria o cotidiana hoy de las personas? En todos los ámbitos, el peligro, ¿no? Que esto significa de acá y a futuro, ¿no?
Exacto. Vos sabés que, vos me conocés muy bien, así que sabés que llevo varias décadas trabajando en el análisis crítico. Soy muy crítico, soy muy duro en ese sentido. El análisis crítico de las currículas académicas que se enseñan en universidades, en colegios y demás. Y entonces, permítanme que les refleje un resumen de todo eso. La mayoría de los planteos en los cursos, en las materias, en las carreras, nos están enseñando, o le están enseñando a los chicos, qué pensar. Le dicen lo que tienen que pensar. De alguna manera, directa o indirecta, le están diciendo lo que tienen que pensar. Es decir, trasladan del docente al alumno una forma de pensamiento.
Claro, no el cómo, sino el qué. Tener que pensar esto.
En algunos lugares hay un desarrollo un poquito más importante y van al cómo. Pero cuando van al cómo también aparece un riesgo muy importante. Estoy hablando a nivel ahora sí universitario y de carreras profesionales. Cuando es el cómo pensar, aparecen las escuelas de pensamiento. En economía esto es claro, tenés una escuela de los Chicago Boys y tenés una escuela de otros más, y son escuelas. O pensás así o pensás asá.
Así es.
Ahora, en el casi 90 o 95% de las asignaturas, de las materias y de las carreras y de la enseñanza, ningún docente está enseñando a pensar. Y esa es la verdadera enseñanza que está haciendo falta. No qué pensar o cómo pensar, sino a pensar, a desarrollar el pensamiento. Porque si no se desarrolla el pensamiento, y los que hemos trabajado nuestras mentes y las hemos educado y desarrollado, lo sabemos, si no se enseña a pensar, no hay creatividad y nunca va a haber cosas nuevas, nunca va a haber atrevimiento a lo nuevo, nunca va a haber innovación. Y esto es lo que está fallando en nuestro sistema educativo. No se enseña a pensar. Estamos dando recetas, estamos dando estructuras y modelitos. No. Realmente la enseñanza necesaria hoy en el mundo que tenemos, complicadísimo, es totalmente distinta. Tenemos que aprender, incluso los mayores, incluso los adultos, tenemos que aprender, no voy a decir a pensar, sino a repensar, para no ser muy agresivo. A repensar, porque como pensábamos hace 10 años, ya no sirve para ahora. Y tenemos que repensar todo de nuevo. Tenemos un tema realmente muy importante, y lo quiero conectar con algo que dijiste recién cuando hablabas de la enorme cantidad del periodismo. Precisamente vivimos desinformados por saturación de información, pero no nos queda tiempo para pensar. Es decir, que no tenemos nuestras propias ideas. Vivimos con ideas prestadas. Sé que estoy siendo muy duro con lo que estoy diciendo, pero lo tengo comprobado de alguna manera en las décadas de trabajo concreto y de análisis concreto. No nos enseñan a pensar. Y además vivimos desinformados por saturación de información. Este es el escenario, si eso lo llevamos a que en la niñez y la juventud la educación es mediocre o mala. Bueno, el cóctel que estamos fabricando de futuro en términos de cultura de una sociedad es peligrosísimo. Yo lo dejaría acá, Jacqueline, porque este es un tema muy delicado. Puede ofender a mucha gente, pero
es parte de la cumbre de hoy. Mira las preguntas. En los paneles que has presenciado hasta el momento, ¿qué estrategias comunicacionales sostenidas en el uso de datos identificadas en tu país, provincia, para construcción de poder o perfiles de liderazgo? ¿Cómo impacta el uso de la inteligencia artificial y las redes sociales en la confianza ciudadana hacia la política? De esta cumbre, las preguntas estas. Si parafraseamos el título de la conferencia, ¿eres lo que publicas? ¿Quién sos? ¿Qué publicas? ¿Qué mensaje comunicas? Parte de lo que se está tratando en esta cumbre.
Te lo voy a decir de otra manera en mi trabajo cotidiano. Me toca hoy leer muchísimas cosas muy bonitas, escritas muy bonitas por inteligencia artificial. La primera pregunta que le hago es, ¿la información origen de ese texto es válida?
No, ¿es siempre real? Muy pocas veces.
Te queda claro lo que estoy preguntando, sí, ¿no? Sí. Porque es muy bonito, queda muy lindo. La inteligencia artificial maneja el lenguaje muy bien, es muy rococó. Pero ¿nace de una información cierta? ¿De un dato fidedigno? No lo sabemos. No lo sabemos. Atención, que ese es el riesgo de la inteligencia artificial de hoy.
Así es.
¿No? ¿Está? Así que fíjate los problemas que tenemos. Yo alerto esto porque vamos camino a ser, ¿cómo te podría decir?, a ser sobresaturados por la tecnología, y una tecnología que, como digo, con la inteligencia artificial se escribe muy bonito, muy rápido, muy fácil, no tenés que pensar, te lo prepara todo. Ahora, ¿es válido?
Mira, con respecto a la desinformación o intoxicación, te voy a robar el título. Vivimos con ideas prestadas, dijiste vos, ¿no? Bueno, va a salir el próximo programa Adrián Sturla hablando de este tema, y después va a venir alguien especialista en fake news, es un hombre que se ha invitado solito y que me encanta porque lo he tenido varias veces en el programa y en distintos medios de comunicación a hablar de estos temas para, bueno, ir de a poquito generando conciencia desde este lugar humilde, ¿no?, que uno está. No por la radio, sino por el programa, lo digo, ¿no?
Te voy a decir algo. Cuando yo califico trabajos de mis alumnos a niveles de posgrado y cosas por el estilo, les digo, por favor, traten de no exagerar de las ideas prestadas. Entonces me dicen, ¿qué me está diciendo? No pongan demasiadas citas de texto, porque esas son ideas prestadas. Yo quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. Está claro lo que te dijo, ¿no?
Muy claro.
Es más, he tomado exámenes donde exijo que el trabajo final no tenga más de 5 páginas, pero que no exista ninguna cita de texto, sino que sea su propio pensamiento, y he tenido problemas de entrega. ¿Okay? Entonces, ahí están las pautas, ahí están las pruebas al canto. No sabemos pensar. Sí sabemos leer, no sabemos pensar. Son cosas muy duras las que estoy diciendo, pero son muchos años de trabajar, no en la docencia, sino en el análisis de la docencia. Y por eso yo no hablo más hoy de enseñar, sino que hablo de el aprendizaje. A mí lo que me interesa es el aprendizaje, no la enseñanza.
Así
lo que me interesa es el resultado. ¿Me explico? El aprendizaje.
Muy claro.
Y me preocupo para que haya aprendizaje. Ahora, cuando vas a hablar de aprendizaje, mi querida Jacqueline, nosotros lo diseñamos con un equipo en los años 90, tiene ya 30 años, diseñamos todo el sistema de negociación e interacción intercultural. Vos tenés que saber con quién estás hablando, y no es conocer el nombre y apellido, ni la dirección, ni el DNI, sino es conocer cómo piensa, cómo siente y cómo vive. Porque le tenés que hablar a ese personaje. No es el traslado de tu persona a él. Le tenés que hablar a esa persona. Entonces ya no es enseñanza, es aprendizaje. Me tengo que asegurar que esa persona aprenda.
Así es.
No sé si me explico lo que estoy diciendo. Es decir, para mí todo el tema de la burocracia, la educación y la docencia formal y todo lo más murió, desapareció. Hoy es otra categoría, otro nivel, otro esfuerzo y otra preparación de los docentes.
Muy claro, Eduardo. Bueno, nos volvemos a reencontrar entonces el próximo jueves.
No con sé, todo gusto, no, seguiremos no sé si, por estas líneas.
Sí, te voy a decir, con otro capítulo de lo mismo, porque está interesante.
No, está muy interesante. En este tema que me estoy metiendo, tengo para hablar rato largo.
Exacto.
Te mando un gran abrazo y un cariño a todos los oyentes.
Gracias, bendiciones. Y bueno, de paso voy a leer algo que me mandan de Ricardo Frías, ¿no? Que dice, a raíz de la resolución de la Corte Suprema de confirmar la condena de Cristina Kirchner, es oportuno recordar a algunos otros procesados y condenados por la justicia por corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero. Ricardo Jaime, Julio De Vido, José López, Carlos Zanini, Aníbal Fernández, Claudio Berti, Juan Pablo Schiavi, Cristina Fernández, quien llamado Vudú, Lázaro Báez, Sergio Uribarri, Milagro Sala, Romina Piccolotti, Felisa Michele, Guillermo Moreno, César Milani, Carlos Kirchner, José María Olazagasti, Claudio Minichelli, Roberto Barata, Ricardo Chegaray, Alejandro Van de Broll, Máximo Kirchner, Oscar Parrilli, Martín Sabatella, Carlos Liuzzi y Héctor Capaccioli. Es lamentable comprobar que a la militancia kirchnerista callejera no le preocupa la corrupción, más bien la aplaude. Mensaje no mío, pero acaban de reenviar tal Ricardo Frías. Interesante para reflexionar, ¿no? Bueno, ya se encuentra al aire Dani Ernest, que hoy nos pudimos comunicar, a veces tenemos problemas, por suerte está al aire. Hola Dani, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, apreciada Jackie, un gusto estar en la botica de Jacqueline.
Te escuchamos.
Y en Radio Amadeus. Mira, quiero tocar solamente dos o tres temas. El primero, la condena que ratificó la Corte Suprema al rechazar las apelaciones y las situaciones planteadas por Cristina Fernández de Kirchner. Hay mucha gente alterada y entristecida, y hay mucha gente alegre porque considera que es una condena justa. Yo creo que no hay nada para festejar. Me parece que están haciendo justicia, pero que una expresidenta dos veces electa y una vez electa como vicepresidenta, después de ser diputada y senadora de la Nación, esté siendo incriminada y condenada por corrupción, es realmente muy triste.
No importa,
como decís, Gerea.
Lamentable, muy triste, muy lamentable.
Muy triste y lamentable.
Lo que representa, porque habla de los argentinos, para los argentinos que una presidente o la presidenta, como le gustaba que le llamaran, esté pasando por esto, ¿no es cierto? Tétrico. No,
por supuesto, y también lamentable que hoy un grupo de alumnos tomó varias universidades que también tomaron el Nacional Buenos Aires, el Comercial Vieite, es decir, las principales escuelas secundarias fueron tomadas por sus alumnos. Y repiten esos alumnos lo que dijo Cristina, la democracia está en peligro. A mí me parece que eso no es cierto y en peligro estaba si la Corte Suprema se hubiera dejado amedrentar y no hubiera tomado una decisión. La decisión ya la habían tomado el martes a la mañana y se normalmente firman los días jueves. El doctor Rosenkrantz viaja a México en una situación personal y el presidente de la Corte Suprema decidió que se reunieran el martes nuevamente a las 16 horas y que firmaran, y todos lo firmaron digitalmente, y eso ya es un hecho. Veremos cómo siguen realizándose los trámites y la trama de toda esta situación, que a su vez es inédita, porque en el caso del presidente Carlos Menem, la Corte Suprema no llegó ni a pedir su desafuero ni a expedirse. Pero bueno, no podemos dejarlo de mencionar porque es un tema que conmueve a la sociedad argentina.
Hoy, bueno, están tomando este edificio. El otro día fue público también los hechos que se dieron en el edificio allegado a su partido político y también estuvo la toma. Hay desmanes, hay destrozos, lo que pasó en TN.
Lo de TN, Canal 13,
sí, Canal 13.
Repudiable, pero han identificado a algunos dirigentes de la Cámpora, que van a ser detenidos. Y la verdad es que no se puede, ante ninguna situación, estar respaldando la violencia. ¿Por qué? Porque ya no es solo violencia política, son hechos de violencia vandálica.
Bueno, aparte, otro tema que llama la atención, Daniel, es la arenga de la señora también en cuestión, ¿no? En su balcón, porque tampoco es común que que acaba de ser sentenciada y que tiene que ir presa y que esté diciendo lo que dice en su casa públicamente y llamando a la gente a que salga a las calles, ¿no?
A mí me parece que por tener más de 70 años va a ser correcto que le den el arresto domiciliario. También es correcto que primero se presente en Comodoro Py y haga los trámites.
Claro.
Y también creo, sinceramente, no estoy en el lugar del juez, que esa propiedad en Constitución no puede ser la adecuada a menos que quede claro que no puede usar el balcón, porque lo último claro. que faltaría es que una persona detenida esté haciendo actos políticos cada vez que tenga ganas.
Sí, por la eso verdad, a eso me refería, que es muy loco, ¿no?
Excede el sentido común que una persona detenida vaya a arresto domiciliario y pueda hacer discurso a cada rato desde el balcón de su casa. Pero bueno, creo que va a primar la racionalidad y eso no va a pasar. Quiero referirme después a un hecho realmente agradable y por lo menos para mí emocionante. Yo he cubierto periodísticamente las visitas a la Argentina de todos los presidentes que han venido y del presidente Herzog, que es el padre del actual presidente de Israel, que también se apellida obviamente Herzog, y he cubierto de Shimon Peres cuando era ministro y cuando vino ya a sus 90 años como presidente del Estado de Israel a hacer una visita en la Argentina. Pero en esta oportunidad es distinto. El que viajó a Israel en visita oficial fue el presidente Javier Milei. Estuvo en el Muro de los Lamentos dos veces. Apenas bajó del avión, antes de ir al hotel, fue al Muro de los Lamentos. Y también fue su última actividad en Israel. Ahora está viajando a España, donde va a recibir un premio de una asociación que le dan el premio Salamanca. En Israel también recibió un premio muy importante, que es la primera vez que se lo dan a un no judío por sus lazos con Israel, por la defensa de Israel y por la lucha contra el antisemitismo. Ese premio, aparte del premio en sí mismo, tiene, formando parte del premio, $1,000,000. Javier Milei aclaró que no se va a quedar con ese millón de dólares y que lo va a destinar a financiar campañas para evitar el terrorismo y, o sea, para educar contra el terrorismo y contra el antisemitismo. El presidente argentino estuvo con el primer ministro Netanyahu en dos oportunidades, estuvo en dos oportunidades con el presidente de Israel, recibió en la embajada a los familiares de los rehenes y tuvo el honor, por primera vez, que un presidente argentino hable ante la Knesset. La Knesset es la parte legislativa en Israel, así como en Argentina hay una Cámara de Diputados y hay una Cámara de Senadores. En Israel hay una sola Cámara, o sea, y que se llama Knesset, está formada por 120 diputados, y esa Cámara es a su vez la que elige el primer ministro entre sus miembros. Le han dado el honor al presidente argentino que hable ante esa Cámara. Mira, el programa no permite escuchar todo el discurso del presidente, pero sí quiero decir que varias veces los diputados de la Knesset se pararon aplaudiéndolo y ovacionándolo. Él habló en especial del derecho de Israel a defenderse, y habló contra el terrorismo, y habló de la importancia de entender entre el bien y el mal, y diferenciar entre la luz y las tinieblas o la oscuridad. Hizo referencia al mortífero ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre del 2023, y realmente habló de la amistad entre Argentina e Israel. Sus últimas palabras dijo Am Israel Hai, y terminó con su clásico, dijo: viva la Argentina, viva vivan los israelíes, viva la libertad, carajo. Que son, es su expresión que todos conocemos. Hoy a la mañana, no olvidemos que hay una diferencia horaria de 5 horas, hoy por la mañana de Israel, aparte se firmó el memorando que también habla de acercamientos comerciales, y el primer acercamiento comercial es que El Al, la línea aérea estatal de Israel, anunció que comenzará a viajar, a hacer un viaje directo de Tel Aviv-Buenos Aires, Buenos Aires-Tel Aviv. Eso incrementará, porque no es lo mismo hacer Buenos Aires-Madrid, Madrid-Tel Aviv, y, o Roma o Frankfurt, que un vuelo directo. También para el Estado judío es un acercamiento a América Latina. Milei en su discurso dijo que Israel es un pequeño país, pero habló de las bondades de su programa y de las potencialidades de Argentina. Comentó de Argentina que es el territorio más extenso, o sea, en la escala es el noveno territorio más extenso del mundo, y que él pretende llevar la libertad económica a su máximo escalón entre todas las naciones. Y hoy anunció también, lo repitió, porque lo dijo también en la Knesset, que su promesa de llevar la embajada de Israel a Jerusalén se va a concretar en el año 2026. En este momento, la embajada, hace muchos años, funciona en una ciudad que está a unos 30, 35 kilómetros de Jerusalén, que se llama Herzliya, pero el embajador vive en Jerusalén, pero vive el embajador, no está la embajada. Es decir, seguramente que va a pasar la embajada a Jerusalén y dejarán el consulado en Herzliya. Pero desde el punto de vista político es muy importante esa decisión. Y en la Knesset, cosa que había hecho ya en el Parlamento argentino, expresó el presidente argentino que el alineamiento de Argentina es con Estados Unidos y con Israel. Explicó también por qué con Israel, por sus adelantos tecnológicos, y expresó las virtudes que tiene Argentina: montañas llenas de minerales, grandes extensiones de campo, muchas posibilidades de petróleo. Habló, y es como se dice en español, vendió las virtudes de Argentina en la Knesset. ¿Por qué? Porque en Israel también hay grandes empresas que invierten en otros países. Me parece que ha sido una muy buena noticia.
La verdad que sí.
Este viaje de Milei.
Y los reconocimientos que sigue teniendo también, Daniel, los reconocimientos que está teniendo en varios lugares, ¿no? Porque a medida que va haciendo los recorridos, lo reconocen.
Es verdad, pero la única gran diferencia que yo observo es, hasta ahora Milei recibió muchísimos premios, pero todos esos premios están otorgados en distintos países de grupos de derecha, desde el punto de vista político, o liberales desde el punto de vista económico. En esta oportunidad, Israel le otorgó un premio del Estado, o sea, no del grupo de derecha.
Claro, es otro significado. Tal cual.
O sea, tiene un significado de un estatus, sí. Y en verdad yo tengo un largo trabajo o trayectoria en el periodismo, y también en el periodismo relacionado con las cuestiones judío-argentinas. Es la primera vez que tenemos un presidente argentino que muestra con claridad su amistad sobre el Estado de Israel y sobre el pueblo hebreo. Realmente muy, muy, muy agradable poder haber visto esto que estoy comentando. Y como a veces es bueno terminar con buenas noticias, esta que es la visita de Milei a Israel, que entiendo es una buena noticia, con esa termino mi comentario del día de hoy.
Muchas gracias, Dani. Buen fin de semana.
Adelante, y vuelvo a felicitarte a la producción, a Mario y a vos como conductora por la fuerza de seguir adelante semanalmente con un programa de radio que no es fácil lograr continuidad.
30 años, así que bueno.
Por eso, te felicito y también quiero felicitarte como León que te hayas incorporado al Club de León. Realmente la actividad...
Estoy en esta comisión que está terminando y sigo en la que viene.
Está muy bien, el Club de Leones se dedica a ayudar a personas que lo necesitan, especialmente en el tema de la visión, y realmente es muy importante y es una de las grandes instituciones que están en todo el mundo. Así que, señora Leona Jacqueline, felicitaciones.
Voy a rugir como un león más. Bueno, un abrazo, Dani.
Claro, querida,
gracias. Y bueno, una importante noticia también, que la contundente decisión de los diputados de Israel en relación a la disolución de la Knesset, justo que estaba mencionando Daniel, que bueno, que el proyecto de ley fue rechazado la madrugada del jueves en una lectura preliminar. 61 diputados votaron en contra de la propuesta. Y bueno, tras intensas conversaciones con el diputado Yuli Edelstein, quien dijo: me complace anunciar que tras largas conversaciones hemos llegado a acuerdos sobre los principios que fundamentarán la propuesta de proyecto de ley. Como he dicho desde el principio, solo un proyecto de ley genuino saldrá del comité que presido. Y esta es una noticia histórica y estamos en camino hacia una verdadera corrección de la sociedad israelí y hacia el fortalecimiento de la seguridad del Estado de Israel. Pero bueno, así que hay un progreso positivo, ¿no es cierto? Todavía existe la posibilidad de posponer la votación, pero bueno, sigue la cosa en curso. Sin embargo, bueno, ahora de entrada hay una noticia importante, que es la decisión de estos diputados con respecto a la disolución de la Knesset, que bueno, que fue rechazado, ¿eh? Así que eso por un lado. Y por el otro lado, ahí le agradezco también a Daniel, que después sigue en otro programa, en otro medio radial, me está mandando noticias, no puedo leer todo. Le agradezco a todos los que colaboran, participan, y diría en qué programa está, sé que está en una radio en este edificio, pero realmente no conozco la radio, no puedo decir mucho que sobre el tema, ni sé el nombre del programa, pero bueno, nos está mandando información. Y bueno, por otro lado, lo importante del tema, otras cosas con respecto a lo que la condena de esta señora también, que en defensa de la democracia, si se llame, contra la proscripción de Cristina, 12 de junio, que es hoy, ¿no? 16 a 19 horas, zona sur, cruce Varela, autopista Buenos Aires-La Plata, altura de Quilmes, zona este, acceso este, y 23, 25 de mayo y General Paz, kilómetro 35, Monumento a la Memoria, y zona norte, Usán y Panamericana y 197. Buena atención todos porque, bueno, va a haber acciones en toda la provincia. Esto me lo acaban de mandar desde las 19 a Campe en tribunales. Así que, bueno, esta es una noticia que dice que están llegando y también que se cortan actividades sociales y demás porque la gente tiene temor. Y ahora termino con mi editorial, que quedan pocos minutos y le tengo que dar espacio al rabino. La toma de un edificio, los desmanes, los destrozos en las calles, el ataque a TN. Hoy, bueno, lo que mencionaba, la toma de este nuevo edificio, gente de las universidades, que utilizan las universidades como herramientas para cuestiones políticas. Gente vinculada que ya ha sido identificada a la Cámpora, que seguro van a ir presos. Arengas de una señora que está en este momento sentenciada por la Corte Suprema, que salgan a las calles la gente. Una ex interventora de la CIDE que habla de persecución, que habla de violación a la ley de inteligencia, que habla de perseguir a los periodistas.
yo me pregunto, el periodista está para informar, está para opinar, está para sesgar, está para direccionar la opinión pública, está para hacer acción psicológica, o sea, direccionar la opinión, direccionar el pensamiento, un poco lo que vimos hablando con Eduardo en varias conversaciones, pero todos siempre rondamos en los mismos temas, ¿eh? Porque que yo sepa está para informar, tampoco está para faltarle respeto al presidente o a la vice, tanto a Javier Milei como a Vicky Villarroel, tampoco está para ironizar o burlarse de una ministro, tampoco está para que un periodista diga barbaridades en medios radiales, televisivos, y nadie haga nada, pero barbaridades. Eso antes no se escuchaba en los medios, palabrotas que no corresponden. O sea, hablemos con argumentos, con algo fundamentado, pero no de esa manera, con esa agresión, con esa violencia. Y no estamos hablando de plan de inteligencia nacional, no estamos hablando de cuestiones que violan la ley de inteligencia, muy por el contrario. A veces se saca de contexto y se manipula la opinión pública diciendo cosas que no son. Entonces, claro, si le encuadran ese contexto y parecen ser otra cosa, entonces sí cabería la posibilidad de que un organismo esté trabajando mal o que un presidente esté haciendo algo incorrecto, o una vice, o que cualquier funcionario que esté a cargo del área respectiva. No, señores, ustedes escucharon la vez pasada un jubilado también en otra radio, que, va, decía ser jubilado, pero se autodenominó activista de los 70, y que en un momento dijo, bueno, no sé si vienen los grupos radicalizados, yo no sabía que los jubilados hablan de grupos radicalizados y que son activistas de los 70, yo tengo otra concepción, otra opinión. Son gente como yo, jubilada, personas como yo, como un trabajador. Esto habla de infiltrados. No sé si vendrán los grupos radicalizados. La verdad, se me paraban los pelos de punta. Ahora bien, el uso de el mal uso de todas estas cuestiones tiene que ver con lo que decía Eduardo Balbi, con la desinformación, con la propaganda, con la presión psicológica, con la manipulación de las masas para debilitar, ¿qué? La moral, para cambiar la percepción de las cosas, inducir a la voluntad de la población, sea político, sea militar, sea social. Y si nos referimos a la CIDE, hay que decir los nombres como corresponde, los organismos, la gente tiene miedo. Pero también hay un área de contrainteligencia que todo el mundo lo sabe y salió en varios medios, ¿eh? Y que tiene que ver con los monitoreos. Porque si detecta desinformación que induce a una opinión pública, en donde elementos del exterior, encima hay grupos del exterior, que fogonean sobre grupos en el país, o sea, hay apoyos, y donde hacen monitoreo de redes sociales y medios que incitan a la violencia, ¿de qué estamos hablando? Porque también este organismo analiza, también este organismo emite informes, también habla del impacto psicológico sobre una población y sugiere medidas, también está para eso. Y acá traje dos términos, y con esto cierro, que tiene que ver con la sedición, que es un delito que consiste en levantar de alguna manera, o sea, públicamente a un grupo de personas, ¿no es cierto? Para, o sea, ¿qué trata de lograr? Impedir por la fuerza o fuera de la ley el ejercicio, por ejemplo, de la autoridad legítima, el cumplimiento de leyes o de resoluciones judiciales. ¿Qué estamos hablando recién? CFK condenada con arengas en su domicilio, en su casa, desde el balcón, salgan a las calles y toda la gente hoy cortando rutas. ¿De qué estamos hablando? Rebelión implica algo más grave. Porque si pasamos a una instancia superior, estamos hablando de derrocar un gobierno. yo me hago esta pregunta. Las ideas, así como lo acusan de perseguir periodistas ahora por lo que ha salido en los medios, en la gran cantidad de medios de tirada masiva, también no tiene esta función. ¿Qué pasa si acá hay gente que quiere desestabilizar un gobierno? ¿No se hace nada? ¿No interviene el Poder Judicial? ¿No interviene la Fuerza de Seguridad? ¿No interviene el Ministerio de Seguridad? ¿No interviene la CIDE? ¿No tiene que intervenir nadie? ¿Y los sectores correspondientes, de las direcciones correspondientes, de todos los organismos de prevención? ¿Y dejamos que esta gente actúe? Estoy dando, invirtiendo la carga de la prueba, ¿no? Por todo lo que están diciendo por ahí. Y les tiro otro temita más. Código Procesal Penal, artículo 230 en adelante. Habla de penas. Revisen, muchachos, revisen. Lean, infórmense. Como los nombres que acabo de dar, que están, que me los pasan acá, que están con grandes expedientes en la justicia. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Delitos de sedición, influenciar en la opinión pública para que la gente salga a las calles, sí, pero la CIDE que controle, no. Los organismos que trabajen, no. ¿Salen a buscar cabezas? ¿De qué estamos hablando? Dejo el planteo, ¿eh? Y van a venir especialistas. Y ya nos vamos con el rabino Leib Lipa, que va a hacer un análisis de la parashá de esta semana, que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando, que le agradecemos su apoyo espiritual y el apoyo al programa, como todos los miembros de Jabad que siempre participan. Y bueno, yo les digo, la gente quiere vivir en paz, la gente común, la gente como yo, como el técnico que está acá, como el productor, como el periodista común, la gente común y sana, ¿no? Que queremos un país en libertad, en democracia, con respeto a la gobernabilidad, eso es lo que queremos, vivir en paz, vivir en paz. Basta. Shalom, salam, paz y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Gracias.
Buenas tardes, ¿cómo están? La parashá de semana, parashá Parot Ha, nos deja una enseñanza fundamental respecto a cuando uno tiene una caída personal, tanto en lo anímico, en lo material, en lo espiritual. Y muchas veces uno puede pensar, listo, no tengo forma de salir del pozo en el cual me encuentro, así va a ser toda la vida. La Torá nos dice, nunca está nada perdido, siempre hay una forma de poder salir de ese problema y poder ir hacia adelante. Y esa es la parashá de la semana en la cual vemos la historia del Pesaj Sheini, el segundo Corban Pesaj. ¿Qué significa esto? Teníamos una mitzvah en la época del Beit HaMikdash que era traer la ofrenda de Pesaj, como leímos en la Gadá, que era un corderito, y se comía con matzot y con hierbas amargas, el famoso maror que comemos en la noche del Seder. La traíamos el 14 de Nisan por la tarde, y después de ofrendarla se lo podía comer el 15 por la noche. Y así como en la salida de Egipto hubo esta idea, así era cada año hasta que fue destruido el Beit HaMikdash. Hoy en día no podemos traer una ofrenda, por eso leemos en la Gadá como era toda la historia en ese momento. Pero ocurrió que al año de haber salido de Egipto, un grupo de personas no pudieron traerlos por estar impuros espiritualmente hablando, pero dijeron, queremos igual traer la ofrenda, ¿cómo se puede hacer? Moshe Rabbeinu consultó con Hashem y le dijo, está perfecto lo que pidieron, la gente siempre tiene que pedir, crecer y añorar más, y les dio una segunda oportunidad que era la oportunidad del segundo Korban Pesaj un mes más tarde, el 14 del mes de Iyar, es decir, el mes de Nisan es el cual celebramos la salida de Egipto, eso fue hace 2 meses. El mes siguiente, el mes de Iyar, se puede traer la ofrenda a Pesaj cuando no están incompletos y también se comía con matzot y con hierbas amargas. Hoy en día, que tampoco, como dijimos, tenemos Beit HaMikdash, recordamos esto también comiendo matzot en la casa y así recordamos año a año esta segunda ofrenda. De acá aprendemos 2 lecciones valiosas, como dijimos antes. La primera es, uno perdió una oportunidad. La perdió, ya sea porque tuvo un percance, ya sea incluso porque no quiso, ya sea por diferentes motivos que hacen que la persona no pudo estar a la altura de las circunstancias. Otra te dice, no hay problema, tenés forma de enmendarlo. Nunca está nada perdido, siempre es el momento de poder hacer las cosas. Ah, puede que sea más difícil que antes. Antes puede que sea incluso que tengas que depender de tu parte, de mandarlo, y requiere esfuerzo, anda y hacelo. La otra es también no quedarte en los laureles. Es decir, aquella persona que sí pudo traer la ofrenda en su momento, que sí cumplió con la cuota, por así decirlo, como era la gente que trajo la ofrenda de Pesaj en el primer día, no podría decir, ok, listo, ya está, ya cumplí, ya hice mi parte, acá me quedo. A nivel de ley es cierto, vos trajiste una ofrenda, no podés traer otra. A nivel espiritual, siempre hay lugar para hacer más, para poder crecer más y aspirar a hacer más. Pues entonces, la pasada semana nos deja, como dijimos, estas dos lecciones fundamentales. Si uno cayó, podés levantarte. Puede que cueste más, puede que sea más difícil, pero justamente de la caída uno puede tomar un empujón bien alto. Y aun cuando llegaste a lo más alto, no descanses. Siempre se puede hacer más. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.